Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Estamos en los días previos al primer aniversario del Día de la Mujer, de aquellas manifestaciones del pasado año que contribuyeron a expandir el coronavirus. Durante todo este tiempo, los últimos 365 días, hemos estado escuchando todo tipo de excusas para eliminar cualquier tipo de responsabilidad de quienes participaron, promovieron o patrocinaron aquellas movilizaciones. Durante todo el año se han utilizado todo tipo de pretextos, que si también se permitió aquel meeting de Vox, o que si se permitió el fútbol, o que si no se prohibieron los distintos encuentros de masas que se celebraron, y es verdad, aquel fin de semana. Y durante todo este año hemos mantenido que, sabiendo que en todos estos encuentros también hubo coronavirus, o que fueron vehículo de contagio, no se recuerda en los días previos a nadie del gobierno, ni a nadie de Podemos, ni del Partido Socialista, llamando a la población a participar masivamente en los mítines políticos de Vox, o ir al fútbol, o pidiéndole a la gente que llenase también bares y restaurantes o los cines. En lo que estaban en el gobierno de España era en llamar a otra movilización, en pedirle a la gente que participase en las manifestaciones que iban a tener lugar el día 8 de marzo de 2020. Es este sonido que cumple ya un año de vida.
¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría?
Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad.
Su seguridad la iban a proteger. Bueno, pues ¿quién lo iba a decir? Así estábamos hace un año, desorientados, desde luego, muchos. Se llegó a decir que no estaba comprobado que en aquellas manifestaciones se hubiera contagiado a nadie. La verdad es que han hecho falta 100.000 muertos y 3 millones de infectados para demostrarnos a todos que llamar a aquellas manifestaciones fue un inmenso error. De lo contrario, no estarían un año después diciendo esto otro.
Pero no podemos salir a las calles en las condiciones en las que querríamos. La pandemia está antes, preservar vidas está antes.
La pandemia está antes y preservar las vidas también. Bueno, si fuera cierto que para este gobierno la pandemia está antes, es de suponer que habría ordenado a las delegaciones de gobierno de todas las comunidades autónomas, y no solamente en Madrid, en todas las autonomías, se habría ordenado lo mismo que en la Comunidad de Madrid, que es prohibir la realización de manifestaciones, que parece lo más sensato que quieren que les digamos. No se conoce a ningún epidemiólogo que recomiende movilización alguna en las calles. En todo caso, hoy la vicepresidenta no ha perdido esta mañana la ocasión de señalar a Madrid, dando a entender que en esta autonomía la incidencia está disparada.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro, porque no hay lados. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente, como es España, y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid. Justamente aquí en Madrid.
Justamente aquí en Madrid. A ver, es verdad que Madrid tiene la incidencia más alta de todas las autonomías, con 245. Esto es cierto, pero tampoco está Madrid tan lejos que digamos del País Vasco, Cataluña, Asturias o Aragón, y en muchos de estos sitios no se han prohibido las manifestaciones. No deja de llamar la atención que el mismo gobierno que permite que en unos lugares sí haya manifestaciones el próximo lunes y que en otros no las haya, esté proponiendo al mismo tiempo que en Semana Santa todas las autonomías tengan la incidencia que tengan, tienen que estar regidos por los mismos criterios. Esto es muy difícil de entender. Lo que no está complicado de entender, no es tan difícil, es que con una incidencia acumulada que es casi la mitad de la que teníamos en las semanas previas a la Navidad, el plan para Semana Santa sea bastante más duro. Y decimos que se entiende muy fácilmente porque en el gobierno asumen, no lo van a reconocer, pero lo asumen, que el plan de las Navidades fue una absoluta calamidad, una catástrofe mal articulada por Salvador Illa y por Fernando Simón, que provocó miles de contagios y miles de muertos otra vez más. Si el plan hubiera sido perfecto, no tengan dudas de que para la Semana Santa habrían repetido el mismo procedimiento que para las Navidades. Pero esto no lo van a decir. No van a salir a reconocerlo porque no hay nada más extraño que ver a un político reconociendo que ha cometido un error concreto, señalando el error concreto. Es muy difícil ver a un político reconociendo esto, y en este sentido hoy tenemos una honrosa excepción. Es Santiago Abascal, que ha reconocido que abstenerse en el decreto de los fondos de ayudas europeos no fue lo más acertado y que si hubieran conocido, ha dicho el informe del Consejo de Estado, que nosotros hemos conocido esta semana, hace 4 días, dice Abascal que ellos nunca se hubieran abstenido.
Si hubiésemos conocido el informe del Consejo de Estado, habríamos votado en contra del decreto del gobierno, sin ninguna duda. Es una decisión colectiva del partido.
¿Meditada?
bueno, el tiempo que pudimos meditarla, si la llegamos a poder meditar con el informe del Consejo de Estado, la decisión habría sido otra. Pero sí quiero decir que las decisiones que se toman en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido.
Asumir un error siempre suele ser la salida más honrosa y aceptada. Y acertada también. Porque en Vox llevan semanas intentando explicar por qué hicieron esto. Hemos contado más de una vez que cuando en política una decisión tienes que salir a justificarla varias veces, explicarla durante semanas en repetidas ocasiones a tu propio electorado, y que cuando aún así hay muchos de tus votantes que no lo entienden, lo más probable es que el error sea tuyo. Si aún se están preguntando cómo pudo meterse Vox en semejante jardín, la explicación es bastante más sencilla de lo que parece. En las horas previas a aquella votación del decreto de fondos europeos, era el 27 de enero, Vox, y esto es información, no es opinión, Vox pensó que el gobierno sacaría la votación con la mayoría Frankenstein y decidió abstenerse en las horas previas, ordenando a sus diputados que telemáticamente votasen en este sentido. Jamás pensaron los de Abascal que en aquella madrugada el gobierno naufragaría al intentar convencer a Esquerra Republicana de Cataluña, y nunca llegaron a pensar que finalmente los independentistas votarían en contra. Tampoco pensaron que sus abstenciones serían entonces decisivas para que saliera adelante aquel decreto. Hoy Abascal dice, de haber conocido el informe del Consejo de Estado, habríamos votado en contra. Miren, en rigor ese informe viene a decir que hay una absoluta falta de control en el reparto de los fondos, que falta vigilancia y que esto puede generar problemas, como que se puede hacer un reparto discrecional de estos fondos. En otras palabras, el informe del Consejo de Estado en realidad y en rigor da a entender lo mismo que manifestaba aquel día, el 28 de enero, lo que decía en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros justo antes de abstenerse. Escuchen.
Pero no podemos ser cómplices de un sistema diseñado para apuntalar a una red clientelar del servicio de su casa partidista. Por desgracia, hasta los pronósticos más ominosos que hemos lanzado en esta Cámara se han cumplido con ustedes con absoluta precisión. Así que hoy, 28 de enero de 2021, tomen nota ustedes y los nuevos agraciados en la gestión del reparto del botín, porque hoy lo volvemos a avisar. Este mecanismo tan opaco es el camino más corto a la corrupción.
Tiene razón Santiago Abascal cuando dice que Vox no conocía el demoledor decreto del Consejo de Estado, porque eso lo hemos conocido, claro, esta semana. Pero queda bastante claro que, al hilo de volver a recordar estas declaraciones, en Vox sabían muy bien lo que había. Lo sabían bastante bien. Y durante todas estas semanas, y más aún en esta que hemos conocido ese informe del Consejo de Estado, han seguido explicando en Vox que lo hicieron para que llegasen las ayudas europeas lo antes posible, que lo hacían por el bien de España, y que podrían ir modificando en el trámite parlamentario algunas de las cosas que ellos no veían bien. También es cierto que en Vox saben que difícilmente el Congreso va a tener mayoría, o van a tener ellos mayoría en el Congreso, para que las enmiendas puedan aprobarse. Hoy toca reconocer el error, lo que, como hemos dicho, es muy interesante y honroso, y muchos deberían tomar nota. Porque los electores, muchas veces, también premian la honestidad. Por cierto, el PP está ahora criticando en las redes sociales, sus distintos portavoces, líderes y tal, están criticando en las redes sociales todo esto que ha hecho Vox con el hashtag Vox Derechita Novata. Esto te lo dicen en el partido que hace 3 semanas quedó último en las elecciones en Cataluña, porque fueron farolillo rojo en las elecciones de aquella autonomía. Entre otras cosas porque están desorientados, porque van dando bandazos y porque su líder Pablo Casado dijo en una entrevista que la policía se había excedido con los manifestantes en el referéndum de independencia. Vox Derechita Novata. Hay algunos que siempre pierden la oportunidad de callarse.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En nuestra historia reciente, España ha dado numerosos ejemplos de su gran capacidad de transformación. Por eso, consciente de las dificultades que el mundo entero vive en este momento, quiero reiterar una vez más mi confianza ante el camino que hoy empezamos a recorrer hacia el futuro.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, y esta es otra de las principales noticias del día. Es la visita del rey Felipe VI a la fábrica de Seat en Martorell, provincia de Barcelona, con motivo del 70 aniversario de la empresa automovilística. El rey ha viajado a Cataluña acompañado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que es la primera aparición del monarca después de la polémica vacunación de sus hermanas. Un acto que coincide también con los disturbios que se han vivido en las calles de Barcelona durante los últimos días y que no han contado con la presencia de ningún miembro del gobierno gobierno catalán, Noelia Bautista.
No ha querido ir el vicepresidente catalán en funciones, Pere Aragonés, tampoco ningún consejero catalán. Las entidades independentistas, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han llevado a cabo algunas protestas minoritarias en las cercanías del complejo industrial con pancartas. También se han movilizado los llamados Comités de Defensa de la República, los CDR, pero apenas han tenido importancia sus acciones.
Enseguida les vamos a contar esto con detalle. Antes vamos con el cruce de acusaciones una vez más entre los distintos socios de gobierno. Unidas Podemos sigue presionando al Partido Socialista para que acepte la regulación de los precios de alquiler. Yone Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, esta mañana en Televisión Española.
Yo estoy convencida que vamos a llegar a un acuerdo y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora. Creo y no contemplo que pueda haber un incumplimiento por parte del Partido Socialista de ese acuerdo de gobierno. Creo que el Partido Socialista viene de una herencia del bipartidismo muy grave en la que se decía una cosa en campaña y después se hacía otra en cuanto se llegaba al gobierno.
¿Y qué responde el sector socialista del gobierno? Dice que las prisas nunca son buenas. La vicepresidenta Carmen Calvo pide así calma a sus socios.
Yo no contesto a nadie del gobierno. Yo trabajo en el gobierno, en un gobierno que creo que somos un gobierno que en 42 años de democracia ha sacado adelante más leyes que ningún otro en un año. Este gobierno tiene apenas un año. Queda mucha legislatura y yo creo que todo el gobierno lo que hace es trabajar mucho cada día.
Carmen Calvo, que como escuchábamos en la entrada del informativo, ha justificado la prohibición de las manifestaciones en Madrid con motivo del Día de la Mujer, prohibición que, sin embargo, no entienden los sindicatos. Han recurrido ante la justicia la decisión de la delegación de gobierno porque consideran que se niegan estas concentraciones de manera irregular. Ana Sánchez de la Cova, de UGT, y Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras.
Nos parece del todo demencial solamente que darse una vuelta por Madrid para ver atestadas las terrazas, los vagones de los transportes, conciertos.
Será un juez el que nos tendrá que decir si hay condiciones o no hay condiciones, porque el delegado del gobierno no tiene competencias para suspender una manifestación.
Y en unos minutos vamos a actualizar también la evolución de la pandemia en nuestro país y les vamos a contar cómo Madrid sigue intentando que se le permita abrir de cara a la Semana Santa. Isabel Díaz Ayuso ha sido muy clara esta mañana.
El consenso no es imponer. Creo que lo que hemos decidido en Madrid hasta aquí ha funcionado bien. Evidentemente sigue el virus y tendremos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias necesarias, pero no vamos a arruinar a la gente gratuitamente por sí. A ver si me van a decir, Hombre, yo creo que cada uno tiene sus necesidades y que cada uno analice el Producto Interior Bruto de su comunidad autónoma y qué le lleva hasta ahí.
Crónica internacional, pendientes a esta hora de la visita del Papa Francisco a Irak, que es la primera vez que un pontífice viaja hasta allí. Quiere mostrar Francisco su apoyo a los más de 250.000 cristianos que viven en unas condiciones muy complicadas en Irak. Es una población amenazada por las guerras y por la persecución del islamismo radical de Estado Islámico. Y volvemos también a fijarnos en Nigeria. Allí se ha producido hoy otro nuevo secuestro. Alicia González.
En esta ocasión han sido unos 60 niños y mujeres de una aldea al noroeste del país en un ataque en el que también han quemado casas, tiendas y automóviles. Un secuestro que se produce tan solo una semana después del rapto de 300 niñas en un internado, niñas que fueron liberadas a principios de esta semana sanas y salvas.
Es noticia.
Viernes 5 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Unidas Podemos registra una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito. Quiere que se investiguen posibles delitos fiscales cometidos tras su abdicación a raíz de su nueva regularización fiscal.
El juez del caso Tanden solicita a Uruguay que bloquee bienes y activos financieros del excomisario Villarejo. También solicita el bloqueo de cualquier cuenta que tanto él como su hijo, su mujer o su socio tengan en el país.
La confianza del consumidor sube más de 10 puntos en febrero y marca su mejor dato desde la llegada del coronavirus. A pesar de la subida, sigue moviéndose en valores similares a los de 2012, el mínimo de la serie.
Amazon abrirá una nueva estación logística en Alicante que estará operativa este verano. El centro creará más de 60 puestos de trabajo fijos y a tiempo completo y parcial y oportunidades para cerca de 300 transportistas.
Y además sepan que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia valida que los vehículos VTC de empresas como Uber o Cabify puedan realizar envíos de paquetería cargando la mercancía en sus maleteros.
En cuanto al tiempo, comienza el fin de semana con precipitaciones fuertes en el extremo occidental de la península y en el área del estrecho. En el resto, pues la verdad, en el resto de España y en Baleares hay intervalos nubosos que pueden arrojar algunos chubascos, tormentas en general débiles, aunque son más probables e intensos en el área pirenaica. En Canarias, los cielos, pues cubiertos también con nubes y probabilidad de lluvias en el norte de las islas. Las temperaturas bajan en el norte y en el sur y están sin cambios en el resto. Y pendientes también del deporte, del derbi, de las últimas noticias en el Real Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay noticia importante de cara al derbi del domingo a las 4 y cuarto entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Finalmente, Zidane va a poder contar con Karim Benzema. Esta mañana ha entrenado con el grupo con total normalidad y, según nos cuentan, está para ser titular en el Atlético de Madrid. La duda está en Joao Félix o Saúl. Uno de los dos futbolistas, según lo ensayado por Simeone, va a ser titular y el otro suplente. Una jornada que arranca esta noche a las 9 entre el Valencia y el Villarreal.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde, 1 y 15 en las Islas Canarias. Primera parada en Madrid.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Hay un forcejeo importante en la izquierda como consecuencia de la prohibición de las manifestaciones en Madrid el próximo lunes 8 de marzo. Hay un forcejeo también en la izquierda para ver quién es capaz de enarbolar la bandera del feminismo. Ya saben ustedes que aquí hay dos cabezas visibles que son de sensibilidades bien distintas. Carmen Calvo e Irene Montero. Y la decisión de impedir las movilizaciones en Madrid, que procede del gobierno de España, es importante reseñarlo, no le ha sentado nada bien a algunos colectivos, como por ejemplo UGT y Comisiones Obreras, además de otras asociaciones feministas. Pero UGT y Comisiones Obreras, los sindicatos, a través de sus delegaciones autonómicas, han anunciado esta mañana que esto lo van a llevar a los tribunales, que no puede ser lo que ha hecho la delegación del gobierno con la concentración, impidiéndolas, y que la verdad es que esto se ha hecho y se niegan estas movilizaciones, pero que se hace de forma fraudulenta, nada menos, Noelia Bautista.
De manera irregular, dicen textualmente ambos sindicatos que hoy han comparecido de forma conjunta en rueda de prensa para denunciar que se está tratando, dicen, de demonizar y criminalizar al movimiento feminista. Aseguran que sus convocatorias serán para un total de 100 personas, 50 para cada sindicato, y que cumplían de forma estricta las medidas higiénico-sanitarias. Por ello advierten al Ejecutivo de Sánchez de que van a acudir a los tribunales porque además sostienen que la delegación de gobierno no tiene competencias para tomar esta decisión. Ana Sánchez de la Cova, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, y Jaime Cedrún, secretario de Organización de Comisiones Obreras aquí en la comunidad.
Nos parece del todo demencial, pero por dos razones fundamentales. Primero, como os he dicho, solamente hay que darse una vuelta por Madrid para ver atestadas las terrazas, los vagones de los transportes, conciertos.
Lo vamos a ejercer, será un juez el que nos tendrá que decir si hay condiciones o no hay condiciones, porque el delegado del gobierno no tiene competencias para suspender una manifestación.
Ambos sindicatos han denunciado que no se puede criminalizar al 8M como si fuera la única manifestación de todas que provoca contagios, mientras semana tras semana, dicen, se han estado produciendo diferentes manifestaciones en la capital. Argumenta Comisiones Obreras y UGT que se está atentando contra derechos fundamentales al tiempo que la plataforma, por ejemplo, de asociaciones 8M, Movimiento Feminista, también han anunciado recurso contra la prohibición, como hiciera ayer el Movimiento Feminista de Madrid. A la espera de lo que decida la justicia, tanto Comisiones como UGT invitan a todo el que quiera reivindicar el 8 de marzo a concentrarse a las puertas de sus centros de trabajo el próximo lunes a mediodía.
Y el gobierno, para intentar mitigar el profundo descontento que ha generado esta decisión, intenta explicar por qué se han impedido estas movilizaciones en Madrid, pero por qué al mismo tiempo se permiten en el resto de España. Dice la vicepresidenta Carmen Calvo que la explicación es que Madrid tiene una incidencia más alta y que siempre las movilizaciones son más grandes en la capital. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ahora la vicepresidenta primera Carmen Calvo, quien el año pasado llamaba a la movilización porque nos iba la vida en ello, pide hoy entender la prohibición por motivos sanitarios y que no se hagan divisiones entre las mujeres que están a uno y otro lado de la manifestación.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro, porque no hay lados. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria y una pandemia con unos datos particularmente no bueno justamente aquí en Madrid.
Ninguna de las mujeres que forman parte del Consejo de Ministros y Ministras acudirá a ninguna convocatoria en la calle el día del 8M porque se ha coordinado u ordenado así por parte de Moncloa. Suaviza Calvo las críticas de sus socios morados de coalición y niega hoy un adelanto electoral.
Nada, absolutamente nada. Mire, somos un gobierno que tiene un año de vida, que ha tenido que atravesar lo peor que nos podía pasar, que era una pandemia, y tenemos una legislatura entera por delante. Acabamos de sacar unos presupuestos, somos un gobierno por fin con unos presupuestos. Nada de nada, absolutamente de nada, lo diga quien lo diga.
Frenaba en seco las críticas de una parte del Ejecutivo. La secretaria de Estado, Yone Belarra, quien hoy mismo ha acusado al PSOE de arrastrar todavía la herencia del bipartidismo, acostumbrado a decir una cosa en campaña electoral y hacer otra en el Gobierno. Calvo se ha negado a contestar a un miembro del Ejecutivo y ha presumido de que son, en 42 años, el Gobierno que más leyes ha sacado adelante en un solo año.
Es que trabajan muchísimo en este Gobierno. Que le pregunten a Pablo Iglesias. Carmen Calvo señala a Madrid y a Madrid vamos, porque hoy se habla de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, y de su resistencia a apoyar el plan del Ministerio de Sanidad para consensuar las restricciones sociosanitarias de cara a la Semana Santa. Es importante reseñar, para que no quede el malentendido entre nosotros, que junto con Madrid hay dos autonomías que también se niegan y no son del Partido Popular, sino del Partido Socialista. Son Baleares y Canarias. En todo caso, en lo que respecta a Madrid, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 del Gobierno Regional, Antonio Zapatero, dice hoy que es incongruente el plan del Gobierno para la Semana Santa. Jesús Sánchez.
La Comunidad de Madrid no cree en los cierres perimetrales.
E igualmente nos opusimos al toque de queda a las 22 horas y a reducir de 6 a 4 las reuniones en mesas en el exterior de los establecimientos. Sobre todo porque el 80% de los casos diagnosticados en las últimas semanas se han dado en los domicilios.
Y por ello Antonio Zapatero hace pública la crítica hacia las medidas que el Gobierno central quiere imponer en Semana Santa.
Nos parece incongruente que cuando muchas comunidades autónomas tenían incidencia acumulada de más de 1.000, llegando incluso a 1.400, se pidió al Ministerio que ejerciera su liderazgo y tomara decisiones. Y eso no se hizo. En cambio ahora, que la realidad es muchísimo mejor que hace unas semanas, se quiere a toda costa medidas consensuadas. Nos parece un sinsentido.
Y es que todos los indicadores están en descenso. La incidencia acumulada es de 245 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de 111 casos a 7 días. Zapatero insiste, los cierres perimetrales aquí no funcionan. De hecho, hacen subir los contagios.
Madrid es una comunidad uniprovincial con casi 7 millones de habitantes y lo que hemos visto en los periodos previos que se ha aplicado el cierre perimetral es que la movilidad de esos 7 millones de personas en una provincia, en una única provincia, genera excesivo contacto social.
Será en todo caso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien fije la postura de Madrid en la reunión del Consejo Interterritorial de este próximo miércoles, pero como decimos, la Comunidad de Madrid no aplica de momento nuevas restricciones y mantiene el cierre de bares y el toque de queda a las 11 de la noche.
Veremos en qué queda el plan de la Semana Santa, pero esto ya será la semana que viene. Plan que no tiene el consenso de las autonomías, no solamente Madrid, Baleares o Canarias. Hay algunas otras autonomías, como por ejemplo Andalucía, que tiene también una altísima exposición al sector turístico y que pide que por lo menos haya acuerdo, Francisco Carrera.
Sí, Juan Pablo, Andalucía tampoco ve con buenos ojos esa propuesta que hizo ayer el Gobierno central. Su vicepresidente, Juan Marín, cree que es una proposición que perjudica claramente al turismo.
Necesitamos que el Gobierno de España ponga oídos y que además sea capaz también de entender cuál es la situación. Nos hemos encontrado, como les decía, con un Gobierno de España que ni cree ni tampoco se le espera en el sector turístico.
Pues a falta de que ratifique la interterritorial de la semana que viene, parece que ese plan del Ejecutivo de cerrar las comunidades e imponer el toque de queda a las 10 de la noche va a salir adelante, porque las comunidades no llegan a un acuerdo, están divididas. Son unas medidas que a unos sí convencen, a otros no, como Andalucía, Madrid y Canarias, pero Castilla y León lo ve bien.
Yo creo que una de las cosas que más genera desafección en la población son medidas diferentes en las diferentes comunidades. Entonces, esperemos la semana que viene tener el acuerdo.
Así lo expresaba su consejera de Sanidad, Verónica Casado, que hoy también ha informado de los datos de su comunidad. Registra, ¿no?, 199 nuevos casos y 13 fallecidos, cifras que siguen poniendo de relieve un cambio de tendencia importante. Ojo, aunque bajan los casos y los contagios en Cataluña o Galicia, los ingresos y la UCI crecen todos los días de esta semana. La excepción de hoy es el País Vasco, que baja a 323 positivos. Reduce la presión en cuidados intensivos, aunque aumentan los hospitalizados.
Gracias, Francisco. Y la imagen del día ha tenido lugar esta mañana en Martorell, provincia de Barcelona. Allí ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del rey de España, Felipe VI.
En nuestra historia reciente, España ha dado numerosos ejemplos de su gran capacidad de transformación. Por eso, consciente de las dificultades que el mundo entero vive en este momento, quiero reiterar una vez más mi confianza ante el camino que hoy empezamos a recorrer hacia el futuro. Un futuro de mayor progreso y bienestar al que dedicamos ya y dedicaremos nuestros mejores esfuerzos.
Han estado presentando juntos el rey y Pedro Sánchez, junto con los directivos de la compañía de automoción española SEAT, un proyecto nuevo que está coparticipado por el gobierno para la construcción de baterías de coches. La visita ha estado marcada también por el plantón del gobierno catalán. Inicialmente pensaba asistir al gobierno catalán, creía que era importante una foto de unidad, pero claro, en plenas negociaciones del gobierno de esta autonomía, lo más importante es no enfadar a algunos posibles o potenciales socios, como por ejemplo la CUP, de modo que en Esquerra el gobierno catalán se ha quedado en casa. Esmeralda Ruiz.
Y si hasta ahora le han consentido a la CUP su rechazo a condenar los actos violentos de estas semanas en Barcelona, esto no iba a ser menos. Fuentes de SEAT nos han confirmado que hasta pocas horas antes del comienzo de este acto estaba cerrada la presencia del secretario general de la Vicepresidencia Económica, es Albert Castellanos, y es el número 2 de Pere Aragonès en la Generalitat, y hasta primera hora de este viernes se contaba con su visita. Era un acto muy importante para el gobierno separatista en pleno compromiso de reactivación económica y para la gestión de los fondos europeos que se han negociado durante meses con Moncloa. La foto era relevante y, desde luego, el representante que la Generalitat iba a enviar no era perfil bajo, pero esta visita llega en un momento clave también para la investidura del próximo gobierno, en mitad de las conversaciones entre Esquerra y la CUP para desbloquear la presidencia de la Cámara, y las presiones de los radicales han sido más fuertes. En contra de este plantón se han alzado durante toda la mañana voces desde el Partido Popular, Ciudadanos y hasta el PSC aragonés. Sin embargo, ha encontrado apoyo en los comunes. Jessica Albiach, en Televisión Española.
Entiendo perfectamente que Pere Aragonès no participe en el acto donde viene el rey, ¿no? Estamos viendo, o sea, yo creo que nos está dando muy mala imagen hacia el exterior. Son los comportamientos de la familia real o de una institución como la monarquía. Salimos a un escándalo o a dos escándalos por semana y eso perjudica gravemente la imagen que se tiene de nuestro país.
Significativo, eso sí, el silencio desde la Generalitat, desde donde viene siendo habitual escuchar mensajes contra la visita del monarca hoy, se han limitado a garantizar que se está trabajando para el acceso a los fondos europeos.
Vamos con lo de Vox que les contábamos al inicio. Hoy Santiago Abascal ha reconocido el error que cometieron al abstenerse, teniendo conocimiento de lo que había en el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. Dicen que si lo hubieran conocido, nunca se hubieran abstenido. La crónica es de Maite Loureiro.
Por primera vez, Santiago Abascal admite el posible error de su partido al haberse abstenido en el decreto de los fondos europeos del gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Vox asegura que, de haber conocido antes el informe del Consejo de Estado que revela importantes carencias en el control del dinero, habrían votado en contra.
Si hubiésemos conocido el informe del Consejo de Estado, habríamos votado en contra del decreto del gobierno, sin ninguna duda. Es una decisión colectiva del partido.
¿Meditada?
Bueno, el tiempo que pudimos meditarla, si la llegamos a poder meditar con el informe del Consejo de Estado, la decisión habría sido otra. Pero sí quiero decir que las decisiones que se toman en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido.
El partido insiste en que van a presentar enmiendas durante la tramitación parlamentaria para garantizar el control sobre los fondos y anima al resto de formaciones a sumarse a esas iniciativas.
Son las 2:28 de la tarde. No se muevan. Enseguida un movimiento en los tribunales que no deja de ser llamativo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:30 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Uno de los aspectos más llamativos del llamado caso Villarejo es el patrimonio económico que atesoró el comisario y que, según los investigadores, tiene oculto en el extranjero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, hoy cuenta el diario ABC que estaríamos hablando de en torno a 23 millones de euros. Evidentemente todo esto no sale del sueldo de un comisario de Policía Nacional. Bueno, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les contamos ayer que tomó declaración a Villarejo. Y Villarejo, a la salida de esta declaración, dijo que iba a empezar a poner las cosas en su sitio y a meter el miedo en el cuerpo a algunos de los que saben que tienen algunas cosas que ocultar con respecto a las cosas que pueda desvelar el comisario Villarejo. Y hoy García Castellón, este magistrado, ha ordenado emitir una nueva comisión rogatoria a Uruguay. Una comisión rogatoria es una petición. Le pide a Uruguay que embargue, bloquee y proceda a decomisar bienes y activos financieros de Villarejo. Además, el instructor solicita el bloqueo de cualquier cuenta que él y también su hijo, o su mujer, o su socio puedan tener en ese país. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez intenta estrechar el cerco sobre el posible patrimonio económico que esconde el comisario Villarejo en el extranjero. Se trata de la segunda comisión rogatoria que solicita el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a Uruguay para obtener documentación bancaria y bloquear activos financieros y los bienes del comisario Villarejo y su entorno. Ahora el magistrado Manuel García Castellón, tras una solicitud de la Unidad de Asuntos Internos, solicita dicha comisión rogatoria relacionada con las ilícitas actividades del entramado empresarial del comisario puesto en libertad este miércoles. Según el juez, esta diligencia tiene relación con el denominado Proyecto King, en el que, según los investigadores, Villarejo, a cambio del pago de 5 millones de euros, habría comprometido a facilitar la introducción en el mercado español de dinero recibido por empresarios guineanos, evitando los controles administrativos y policiales. El magistrado añade que parte de estos pagos, al menos 1,6 millones, fueron satisfechos por el empresario Francisco Menéndez desde una cuenta abierta en Suiza por una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas y cuyo destino fue las cuentas bancarias abiertas por sociedades de Villarejo ubicadas en Reino Unido, Uruguay y Panamá.
Siempre les damos, saben, en este informativo un dato económico 9 días de que finalice la moratoria aprobada por el gobierno para evitar la quiebra de empresas solventes. Los concursos de acreedores se han disparado más de un 18%. Atención a la hostelería, donde el dato es directamente sobrecogedor, estremecedor, brutal si lo prefieren. Bares, restaurantes y hoteles son los sectores más perjudicados por las limitaciones impuestas por la pandemia en lo que va de año y los más golpeados por esta crisis. Rocío Regidor.
Las insolvencias se han disparado en la hostelería un 125% solo en el mes de febrero. Son datos del Gabinete de Estudios Económicos de Accessor. En total, en todos los sectores, en el segundo mes del año, se declararon 532 procedimientos de este tipo. Son más de 880 en lo que va de 2021. Por regiones, Cataluña, con un incremento del 37% de las insolvencias, continúa siendo la región donde más concursos de acreedores se declaran, tanto en febrero como en el acumulado del año, con 236. Le sigue la Comunidad de Madrid con 104 insolvencias más en el segundo mes del año, lo que supone un incremento del 35%. Además, el servicio de estudios de Accessor destaca que pese al leve repunte que se produjo en febrero, con la creación de 8.600 nuevas sociedades, lo que supone casi un 9% más, el emprendimiento arrastra los malos resultados registrados en enero y permanece estancado.
Es noticia.
Nos marchamos, como todos los días, a esta hora a la redacción del diario El Mundo. Hugo Alguacil, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juan Pablo.
En portada, Hugo, lo primero, el rey Felipe VI y la visita a SEAT, ¿verdad?
Así es, en su titular de portada para la visita del rey a la factoría de SEAT en Martorell. Felipe VI promociona a España su visita a SEAT y refuerza el compromiso con la fábrica. Nuestro apoyo es absoluto. Otros temas de la mañana que ocupan posiciones destacadas en nuestra web son la declaración de Santiago Abascal, en la que admite que si hubieran conocido el informe del Consejo de Estado habrían votado no al decreto de Sánchez para el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción, y también la llegada del Papa a Irak, que acompañamos con un gran reportaje titulado La falsa pared de cemento que logró el milagro de las Biblias que se salvaron del Estado Islámico, un reportaje hecho desde el terreno por nuestro compañero Javier Espinosa. Y por último, te invito a hacer un regreso al 1996, año en el que Andrés Montes y Antonio Daimiel comenzaron sus ya históricas retransmisiones de NBA para Canal Plus. Hablamos con Daimiel y nos deja titulares muy buenos, algunos no pueden ser más ciertos. Si hubiéramos narrado fútbol, no habríamos durado ni 2 semanas.
Es verdad. Éramos 4 gatos y no nos veían ni los jefes. Qué bueno, Daimiel, qué fotografía icónica.
¿Cómo se lo pasaban?
Sí, desde luego. Qué fotografía icónica y qué grandes narraciones. Historia del deporte periodístico español, sí, señor. Un abrazo fuerte, Hugo. Gracias, buenas tardes.
Mucho para vosotros. Buen fin de semana.
Son las 2:35 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con las residencias navarras libres de COVID-19 por primera vez desde junio. Esta noticia todavía no la tenemos. Luego más tarde. En fin, bueno, trabajadores de la cárcel valenciana de Picassent, esto sí se lo vamos a contar, denuncian que más del 40% se han quedado sin vacuna al ser mayores de 55 años. María Caballero.
Buenas tardes. Ayer arrancó la vacunación de los trabajadores de instituciones penitenciarias del complejo penitenciario de Picassent y se extenderá durante otras 3 jornadas. Pero lo que debía haber sido una buena noticia tras meses duros de contagios ha llegado con contrariedades porque no hay vacunas para todos. Cabe recordar que durante el pico de la última ola se llegaron a acumular más de 200 contagios con 500 internos en cuarentena y más de 20 trabajadores positivos. Y ahora, cuando al fin llegan los viales contra el virus, más del 40% de los trabajadores no serán vacunados porque la vacuna utilizada es la de AstraZeneca, que en España solo se puede utilizar por el momento en personas menores de 55 años. Esto ha provocado malestar entre los trabajadores, que no entienden por qué se hace distinción entre ellos cuando todos están igual de expuestos, sin facilitarles ninguna explicación oficial, ni siquiera darles un plazo aproximado para que todos puedan ser vacunados.
Más cosas. La vacunación de los gallegos de entre 50 y 55 años arrancará por los apellidos que empiecen por H. Apúntenlo, por H. Maite Garrido.
La semana que viene se empezará a vacunar a los gallegos en esta franja de edad, recibidas ya las nuevas dosis de AstraZeneca recomendadas para menores de 55 años, por lo que se agilizará la vacunación en esta franja de edad de la población general, mientras se sigue inmunizando a los integrantes de los colectivos prioritarios. Para esta convocatoria se sigue el criterio del orden alfabético partiendo de la H, que en su día salió como letra de referencia en el sorteo efectuado para los mayores de 80 años. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que se apuesta por inmunizar a este colectivo al tiempo que ha pedido comprensión a la población que tiene que esperar. Ha recordado que estas vacunas no se le quitan a los mayores, ya que ellos no pueden recibir las dosis de esta casa farmacéutica. A día de hoy, Galicia ha administrado ya 233.345 vacunas, 42.600 a mayores de 80 años, lo que significa el 20% de este colectivo.
Más cosas. Atracan una sucursal bancaria en Ponferrada, León, y han huido con un botín de más de 200.000 euros. Es Radio en el Bierzo, Francisco Otero.
Buenas tardes. Final feliz para los dos trabajadores de la sucursal del BBVA en Cuatro Vientos, Ponferrada, que a primera hora de esta mañana, recién llegados a su oficina, se vieron sorprendidos por 2 encapuchados. Aprovecharon que no había clientes, estos atracadores, para entrar, amordazar a la directora y al empleado y llevarse un botín de unos 200.000 euros, según las primeras estimaciones. Ambos delincuentes habían abandonado el lugar huyendo en el coche de la directora de la entidad bancaria. La policía judicial ha trabajado sin descanso durante toda la jornada, buscando huellas y pruebas que permitan localizar a los responsables de este atraco. Una oficina que se clausuraba para el público, que no pudo ni utilizar el cajero automático.
Más cosas. Desarticulado un grupo de aluliceros por 24 robos con un ritmo, decían, frenético, en tiendas móviles, en 13 provincias. Vamos a nuestra redacción en Castilla y León. Tamara Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se les imputan 24 hechos delictivos similares. El último, 4 personas detenidas en Burgos cuando acababan de actuar en una tienda, en un centro comercial donde se habían apoderado de 77 terminales móviles de alta gama y 6 tabletas. Contaban con una gran capacidad para desplazarse por todo el territorio nacional y para actuar a un ritmo frenético, como lo demuestra el hecho de que la noche anterior cometieran otro robo con fuerza, en este caso en Albacete. Las investigaciones, que se han prolongado durante meses, se iniciaron cuando los agentes se percataron de la existencia de este grupo criminal especializado en robos con fuerza. Sus intervenciones delictivas presentaban un patrón común que consistía en fracturar los acristalamientos o las persianas de los establecimientos mediante el uso de vehículos, de mazas o de picos. Obtenían de esta manera cuantiosos beneficios de manera rápida y sencilla.
Una cosa más. Detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en Adolfo Suárez, un hombre con un niño de 3 años al que adoptó de forma ilegal, Andrés España.
La Policía Nacional ha detenido un joven de nacionalidad rumana cuando pretendía viajar a Costa Rica con un niño de 3 años al que había cambiado el apellido para adoptarlo de forma ilegal. El joven detenido de 19 años está acusado de un presunto delito de trata de seres humanos. Las investigaciones policiales apuntan a que se trataría de un caso de adopción ilegal después de que el arrestado cayese constantemente en contradicciones ante las preguntas de los agentes y, pese a confirmar que no tenía trabajo ni ingresos, portase $5.000 en la cartera y otros 6.000 escondidos en la maleta. El detenido manifestó que se dirigía a Costa Rica con el pequeño y hacía escala en España después de salir de Italia. El menor ha quedado bajo protección en en un centro de la Comunidad de Madrid, mientras que el detenido ha entrado en prisión por un presunto delito de trata de seres humanos y sustracción de menores.
Repasamos la prensa del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Rolales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que los sindicatos de enfermería amenazan con ir a la huelga después de que el gobierno haya ofrecido al personal del Sistema Nacional de Salud un aumento salarial del 1% por debajo de la inflación. El Royal College of Nursing ha creado un fondo de 35 millones de libras esterlinas para apoyar la acción industrial. El sindicato, que representa a enfermeras, matronas y estudiantes de enfermería, tiene 450.000 miembros. Y en Francia, Le Figaro dice que después de varias semanas advirtiendo a los laboratorios para instarlos a respetar sus calendarios de entrega de vacunas, Roma ha tomado medidas. Ayer por la noche, un diario italiano explicaba que el gobierno de Draghi ha elegido utilizar un mecanismo europeo para bloquear una exportación de vacunas de AstraZeneca producidas en Italia para mandarlas a Australia. Confirmado por fuentes europeas, esta decisión se basa en el mecanismo de transparencia y autorización para las exportaciones de vacunas contra la COVID-19 anunciado a finales de enero por Bruselas.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienza una nueva jornada en Primera División y esta sí que está señalada, marcada en rojo en el calendario porque hay derbi y es clave para el campeonato. El domingo, Atlético-Real Madrid, con noticia importante de última hora. ¿Cuál es? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, noticia en el Real Madrid y es buena, que falta les hace oír a sus seguidores con tantos jugadores lesionados. Benzema ha entrenado con el grupo todo el entrenamiento y sin problemas. Por lo que nos cuentan, ha estado a un buen nivel y si mañana repite, va a jugar el derbi y es probable que lo haga de titular. Al menos es lo que dicen desde el Real Madrid. Es un alivio para Zidane, que podrá contar con su delantero centro y no tendría que probar sistemas alternativos sin un 9 fijo. Ahora la duda estará en quién serán sus acompañantes. Recordemos que Hazard, Sergio Ramos, Carvajal y Mariano son baja. En el Atlético de Madrid, Simeone recupera a Yannick Carrasco, a Trippier, sus dos carrileros. Lemar sí estará disponible, pero es baja. Jiménez parece que tiene el 11 definido. Simeone salvó por una posición que están disputándose dos jugadores, Saúl y João Félix. El partido es el domingo a las 4 y cuarto y recordemos, el Atlético de Madrid saca con un partido menos 5 puntos al Real Madrid y 5 también al Barcelona, que espera con entusiasmo esta jornada.
Si prefiere un empate en el derbi entre el Madrid y el Atlético.
Bueno, que primero es nuestro partido. Yo creo que no hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar. Y después, bueno, siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba, que pierde puntos. Esto es lo más importante.
No lo ha dicho con estas palabras, pero da a entender que prefiere que gane el Real Madrid. El Barcelona jugará antes, lo hace el sábado, a las 9 de la noche en Pamplona ante los Osasuna. Sin Ansu Fati, Sergi Roberto, Coutinho, Araujo y Gerard Piqué, que va a estar unas 3 semanas de baja. Se va a perder Piqué este partido, la vuelta ante el Paris Saint-Germain, Huesca y Real Sociedad. Sí está en la convocatoria Pjanic y Dembélé, cuyas molestias al final del partido ante el Sevilla se han quedado en un susto. Jornada que comienza esta noche y con otro derbi. A las 9, Valencia-Villarreal. Mañana, además, de los Osasuna-Barcelona, a las 2, Valladolid-Getafe. A las 6 y cuarto, Cádiz-Eibar. Y entre medias, a las 4 y cuarto, Elche ante Sevilla. Vamos a ver cómo reacciona el Sevilla tras el palo muy duro del Camp Nou en Copa del Rey y a las puertas de intentar remontar el próximo martes en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. Julen Lopetegui ha hablado en rueda de prensa hace unos minutos y casi todas las preguntas han ido sobre la eliminación en Copa.
Hay una crítica importante porque el Barcelona en la última jugada de un partido, teniendo un penalti a favor, teniendo al límite, bueno, pues te deje fuera de una final. Evidentemente habla también de, creo que de la grandeza del Sevilla, ¿no? Un poquito y de la exigencia de Sevilla. Vosotros no sois capaces igual de entenderlo, no os interesa porque realmente tenéis otros objetivos y yo los respeto y los entiendo. Pero los nuestros son diferentes. El objetivo que nosotros tenemos es el Sevilla.
Ha sido una eliminación dura, lógico que quiera pasar página Lopetegui, pero hasta Monchi ha reconocido que le afectó y que no durmió casi nada. El director deportivo le da una vuelta a lo sucedido para sacar o intentar un mensaje positivo para su afición.
Los últimos disgustos del Sevilla han sido por perder una final o por no llegar a una final. Si eso significa que ya estamos en la élite. Los rivales nos respetan, nos temen y ya algunos hasta nos tienen tirria. A buscar soluciones para saber convivir con la élite, y la élite es esto, intentando ganar todos los partidos, ¿no? Y eso es muy complicado, es muy difícil. Y nosotros estamos en un paso muy cercano a eso.
Quizá uno de esos enemigos sea el Barcelona, que se mofó del Sevilla a través de las redes sociales, también lo hizo Carles Puyol, o también el propio Leo Messi, y es que en el Camp Nou hubo, después del partido, empujones y palabras subidas de tono entre Leo Messi y Monchi. Un Barcelona que ya conoce el rival para la final de la Copa del Rey, es el clásico de los últimos años de la Copa, y además esta temporada también se enfrentaron en otra final, la de la Supercopa de España, Barcelona-Athletic de Bilbao.
Trompeta, ¿no?
No, esta vez no, Villalibre no sacó la trompeta, claro. Pero bueno, se ve por las celebraciones que son una auténtica piña, quizás eso tenga algo de importancia en los éxitos que está consiguiendo en muy poco tiempo su entrenador Marcelino García Toral. Así lo celebraban sobre el césped en la prórroga, eliminaron al Betis en los penaltis y ayer al Levante en la prórroga tras empatar con un penalti de Raúl García, el tanto de Rulle inicial y en el minuto 112 el 1-2 definitivo. Un tanto de rebote, además, de Berenguer. 1-2 para el Athletic Bilbao. Marcelino va a dirigir al Athletic en 3 finales en apenas 4 meses. La Supercopa que ganó, recordemos, eliminando al Madrid y al Barcelona. Y ahora tiene otras 2 finales en 15 días. La final de la pasada edición de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el 3 de abril. Y el 17 de abril, esta edición, ante el Barça. La tristeza, pues en el Levante, que casi logran su primera final en toda la historia del club. Su capitán, José Luis Morales, casi llora después del partido.
Todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir y lo hemos demostrado. Nos hemos quedado muy cerca de conseguir algo muy grande y bueno, esperemos que la gente esté igual de orgulloso que nosotros, ¿no? Ha sido una competición muy bonita en la que le hemos puesto mucha ilusión.
En el extranjero, ojo a la situación del Liverpool. Perdió anoche 0-1 ante el Chelsea con un tanto de Mason, por cierto que no va a estar en la vuelta ante el Atlético de Madrid en 2 semanas, pero la cuestión es que es la 5ª derrota consecutiva en Anfield, la peor racha en toda la historia del club. Y vamos a ver si se meten en la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que están escuchando. Son séptimos ahora mismo con 43 puntos, están a 4 del Chelsea, a 3 del Everton, que ganó ayer al West Albion 1-0, y tienen al Tottenham por detrás, pero solo a un punto tras la victoria de los de Mourinho 0-1 ante el Fulham. En Italia, el Inter de Milán es aún más líder, aumenta la ventaja a 6 puntos del Milán tras ganar anoche 2-1 al Parma, con doblete de Alexis Sánchez y otro partidazo de Lukaku. Y terminamos con varias noticias de polideportivo. En la Fórmula 1, hoy es la confirmación de una nueva carrera para el próximo calendario, el más cargado en toda la historia. 23 grandes premios con el de Portugal que se va a disputar justo antes del de España, el 2 de mayo. Y en baloncesto, LeBron James y Kevin Durant eligieron a su equipo para el All-Star. Y tras Antetokounmpo y Stephen Curry, LeBron James eligió así a su tercera elección.
With my third pick, I'm gonna go with Luka Magic. From the Dallas Mavericks.
You still got him, Brian. May not got him to Team LeBron, but you got him to Team LeBron.
Elegí así a el ex jugador del Real Madrid, con el calificativo de Magic, Luka Magic, así es como lo llama ya LeBron James. Jornada 28 de Euroliga, derrota del Valencia, básquet 84-72 ante el Maccabi, victoria muy necesaria para el Real Madrid que ganó en Rusia 71-75 al Zenit, con 16 puntos de Tavares y 15 de Dec. Y hoy juega a las 9 de la noche Barcelona-Baskonia, ya con Pau Gasol, Juan Pablo en la grada. De hecho, ya hay imágenes de Pau Gasol con los que van a ser sus compañeros, al menos hasta final de temporada.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine, que ya está por aquí Andrés Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, buenas.
A ver, que tienes muchas cosas que contar porque has visto una barbaridad de series y películas esta semana.
Sí, pero vamos a empezar por el cine, ¿no?
Venga.
Ya Disney acaba de estrenar, bueno, estrena hoy Raya y el último dragón, que es una película de animación hecha por Disney, no por Pixar. Muy pocas salas van a estrenar Raya y el último dragón.
¿Qué tal está, Andrés?
A mí me parece una más. Es decir, tampoco cuenta... No hay ninguna novedad, porque las películas de dragones las hemos visto y mejores. Uh-huh. Eso es verdad. Con lo cual, no me aporta demasiado esta historia de una joven, de nuevo una heroína, en este caso asiática, que vive en una isla en Asia, pequeñita, que se supone que ancestralmente estaba habitada por dragones y por personas que vivían felices, hasta que aparecen unos malos, los dragones van a morir y se van a sacrificar a favor de los humanos, pasa el tiempo, vuelven los malos, y esta chica, para solucionar el problema, tendrá que buscar a la última, parece ser, dragón, también hembra, que existe en el mundo. Y a partir de aquí empiezan las aventuras. Bueno, es más de lo mismo. Está bien hecha, se ve bien, yo creo que a los críos les va a gustar, y familiarmente Disney sabe hacer muy bien este tipo de cintas, así que...
Lo hace entretenido, sí.
Exacto, para ellos mismos. De ahí nos vamos a una película terror, suspense, mezcla, y la verdad es que el argumento como que también se ha utilizado ya muchas veces. Pero se deja ver, es verdad que a los amantes de este tipo de género les va a gustar, se llama Los Propietarios.
Los Propietarios.
Sí, entre ellos está Maisie Williams, que era una de las protagonistas centrales de Juego de Tronos, con lo cual ya tiene un rostro parecido. Hablamos de una mansión, se supone de un médico acaudalado. Este médico con su mujer se va a ir a cenar por ahora, se va a hacer sus cosas. La mansión queda sola y dos descerebrados, nunca mejor dicho, dos del pueblo que no tienen demasiados recursos, van a entrar en la casa porque uno de ellos, su madre, trabaja ahí, conoce bien la casa, a robar. La novia va a aparecer, la novia de uno de ellos, no quieren que entre, más está embarazada, no, pero bueno, van a entrar, si no, no habría película, y va a entrar también ella, y en esto los propietarios van a aparecer antes. Son un par de ancianos, en principio, como muy normales, pero no lo son. Entonces, el salir de la casa va a ser muy problemático.
Esta la he visto yo en Antena 3, un sábado por la tarde.
De forma, o sea, el argumento ya la has visto. Pero bueno, se ve bien, te pega sustos y tal. Y el gran truño de la semana...
Ahí vamos.
El Rey de Zamunda. El Príncipe de Zamunda tuvo éxito, bastante éxito en el mundo, y sobre todo en los USA, y desde entonces le han pedido muchas veces que vuelva a hacer una segunda parte, como hizo el Superdetective en Hollywood, etcétera. Nunca quiso. Pero bueno, pasados los años, Eddie Murphy ya no es quien era y ha decidido retomar el personaje, volver a Zamunda, y no se la estrenan en cines. El resultado no es bueno y evidentemente no ha ido a cines. Va a Amazon, se estrena en Amazon. A partir de hoy la podéis ver en Amazon.
¿Y qué tal es?
Pues es muy mala. Volver otra vez a contar lo mismo, en este caso el rey, en otro caso a ver quién le sucede. Volver otra vez a interpretar 44.000 personajes que no vienen a cuento, a base de látex, a mí me parece mala de necesidad. Claro, está en Amazon, está en plataforma, la tienes, porque Amazon la tiene mucha gente. ¿Te dispones a verla por aquello del recuerdo, como decías tú? Bueno, pues si a la media hora dices esto no hay quien lo aguante, pues te vas y no te ha costado.
Pero tú no lo hiciste eso, tú eres un analista crítico de cine muy abnegado.
No, la vi hasta el final.
Y tú llegas hasta el final siempre.
A ver si había algún... Es que no. Y bueno, vamos a ver cómo aguanto yo este año los Goya. Esto es Goya raro, ya sabes que se dan el sábado. Va a ser la ceremonia esta.
Sí, pero bueno, por primera vez... ¿Pero viajas o no?
No, no, por primera vez. Desde la inauguración de los Goya, hasta desde la creación de los Goya, voy a verlo en mi sillón de mi casa.
Y pero eso te tendré. Va a ser es que tendrás, un lujazo. Tenías que estar exultante,
va
Andrés.
Va a ser un lujazo.
Primero,
sí,
no
sí.
te vas a quejar de que no te llegan canapés. Segundo, no te vas a quejar de que te hacen estar a las 5 de la tarde
mañana,
cuando empieza
no,
a las 11 de la noche.
Hasta las 5 de la mañana.
No vas a estar hasta las 5 de la mañana.
Andrés,
te ha tocado la lotería, reconócelo.
Me ha tocado la lotería para ver qué, a ver qué hacen en esta ceremonia absurda. Son estas cosas raras que han hecho. Y palito a los sponsors que este año tendrían que haber sido mucho más generosos y haberse dejado lo del rostro y lo de la alfombra roja para que ilustre sus premios, para que ilustre su dinerito. Es decir, que lleves a Penélope Cruz, a Almodóvar, a todos estos a entregar premios porque son foto. Entonces este año los sponsors tenían que haber sido un poquito más generosos y haber apostado porque los nominados estén presentes como estuvieron en los Feroz o en los Forqué. Son los importantes. A mí quien entrega un premio me trae sin cuidado. Y luego además Antonio, que imagino que serán mensajes grabados, pues ha contactado con sus amigos de Hollywood, con lo cual veremos pues a Robert De Niro y a un montón de actores que no pintan nada en España, absolutamente nada, pero que, bueno, pues supongo que esos mensajes no serán directos, estarán grabados. Quiero ver el despropósito, sé que darle un palo, dárselo de una vez, y no solo a Antonio, que no tiene, que bueno, él lo ha organizado, pero sí un poco a la Academia, que esto no es muy normal, y a Televisión Española, que empieza una ceremonia, no hay un toque de queda a las 11, una ceremonia que por narices y por el telediario de las narices de Televisión Española empieza la ceremonia a las 10 de la noche, y eso sí se va a permitir, ¿no? Que uno salga a la 1 de la mañana del recinto sin ningún tipo de problema. En fin, es un despropósito.
Bueno, Andrés, pero lo vas a ver en tu casa, con tu comida, tranquilo, vas a dormir a gusto, en fin, este año, bien. Bueno, pues nada, Andrés, feliz fin de semana y que disfrutes de los Goya. Un abrazo, adiós.
Igual.